Hola, somos los alumnos de Quinto A y durante la semana del libro hemos viajado a través de la lectura. Ahora vamos a leer cada uno un fragmento de un libro que nos ha gustado de viajes.
Hola, soy Ángel Corchero, de Quinto A. Voy a leer un fragmento de Harry Potter, de cuando va al vagón a viaje de Hogwarts. Harry se abrió paso hasta que encontró un compartimento vacío, cerca del final del tren. Primero puso a Hedwig y luego comenzó a empujar el baúl hacia la puerta del vagón. Trató de subirlo por los escalones, pero solo lo pudo levantar un poco antes de que se cayera golpeando un pie. ¿Quieres que te eche una mano? Era uno de los gemelos pelirrojos, a los que había seguido a través de la barrera de los andenes. Sí, por favor, jadeó Harry. Fred, ven a ayudar. Con la ayuda de los gemelos, el baúl de Harry finalmente quedó en un rincón del compartimento. Gracias, dijo Harry, quitándose de los ojos el pelo húmedo. ¿Qué es eso? Dijo de pronto uno de los gemelos, señalando la brillante cicatriz de Harry. Vaya, dijo el otro gemelo. ¿Eres tú? Es él, dijo el primero. ¿Eres tú? No, se dirigió a Harry. ¿Quién? Preguntó Harry. Harry Potter, respondieron a coro. Oh, él, dijo Harry. Los dos muchachos lo miraron boquiabiertos y Harry sintió que se ruborizaba. Entonces, para su alivio, una voz llegó a través de la puerta abierta del compartimento. Fred, George, ¿estáis ahí? Ya vamos, mamá. Con una última mirada a Harry, los gemelos saltaron del vagón. Harry se sentó al lado de la ventanilla. Desde allí, medio oculto, podía observar a la familia de los pelirrojos en el andén y al oír lo que decían. La madre acababa de sacar un pañuelo y dijo Ron, «Tienes algo en la nariz». El menor de los varones trató de esquivarla, pero la madre lo sujetó y comenzó a frotar en la punta de la nariz. «Mamá, déjame», exclamó apartándose. «Ah, el pequeñito Ronnie tiene algo en su naricita», dijo uno de los gemelos. «¡Cállate!», dijo Ron. «¿Dónde está Percy?», preguntó la madre. «Ahí viene». El mayor de los muchachos se acercaba a ellos. Ya se había puesto la ondulante túnica negra de Hogwarts y Harry notó que tenía una insignia dorada y roja en el pecho, con la letra P. «No me puedo quedar mucho, mamá», dijo. «Estoy delante, los perfectos, tenemos dos compartimentos». Con aire de gran sorpresa, «Tendría que habernoslo dicho, no teníamos ni idea». «Espera». Creo que recuerdo que nos dijo Aldo, dijo el otro gemelo, una vez, o dos minutos, o un minuto, o todo el verano. ¡Oh, callaos!, dijo Percy el perfecto.
Hola, soy Marcos Coronado, de la clase de Quinto A, y hoy os voy a leer un fragmento del libro de Crazy Hacks y la Cámara Imposible. Cierra los ojos, deseando con todas mis fuerzas que Mateo se atreva de una vez. Es una oportunidad única en el mundo. No podemos dejarle escapar. Tenéis razón. Nunca jamás nadie ha viajado al futuro. Y podríamos ver más inventos como la cámara, ¿no? Hugo se está emocionando por momentos. Klaus dijo que hizo la cámara dentro de 300 años. Eso sería el año 2318. ¡Vamos! Un momento. Antes de nada, debemos comprobar que ni Charlie ni Max están aquí, ¿no? Pasó de estar persiguiendo gatos por el futuro. Los tres nos partimos de risa. Nuestros gatos siempre la lían. Pero no, no están en la habitación. Seguro que están robando algún calcetín sucio de Hugo. No sé qué tiene su olor de pies que les vuelve locos. O ronroneando tumbados en el sofá, mientras sueñan con una piscina de gelatina de ternera. Nos colocamos los tres para hacernos un video selfie. Y Mateo pulsa rec. Pegamos un salto en el tiempo. Por poco vomito el desayuno y la comida. ¡Mateo, tenías razón! ¡Estamos en el futuro! Nunca jamás había visto nada igual. Estamos en medio de una avenida inmensa, llena de rascacielos. Sí, claro, ya sé que hay un montón de ciudades llenas de rascacielos, pero no son igual. Estos son de cristal transparente y podemos ver el interior. Hay unas oficinas, un cine, con vídeos, un señor haciendo la comida y... ¡No puede ser! ¡Esos no son aviones! ¡Esos son coches voladores! ¿Habéis visto el tren? ¡También vuela! Hugo está más emocionado que el día de Navidad. Creo que hay alguien que no va a querer volver a nuestro tiempo. Pero, ¿cómo pueden volar? No hay ni carretera ni vía, están flotando. Debe ser un sistema de propulsión que se inventará en el futuro. Mateo aporta el dato técnico y me imagino que en su cabeza ya está haciendo los cálculos para buscar una explicación lógica. ¿Su mente no puede tomarse ni un día de vacaciones? ¡Que estamos en el futuro! ¡Propulsión a pegos!, dice Hugo, y los dos nos partimos de risa. Esto es como una película. No, no, esto es mejor que una película, porque una película es de mentira y siempre se acaba. Y entonces vuelves a la realidad. Y este es el futuro, de verdad, es real.
Hola, soy Iván de Quinto A y os voy a leer un fragmento del séptimo viaje al reino de la fantasía. Cuando salimos de la Cangrijoncha, nos recibió un aire ardiente. La arena abrasaba bajo las patas, pero no podíamos pararnos. Así que nos adentramos en el desierto en busca de la guardiana del segundo talismán. El paisaje era áspero y desolado. A nuestro alrededor no había nada, solo el terreno desnudo y rocoso. Además, me sentía continuamente espiado por mil ojillos malvados. Con frecuencia, tropezaba con las piedras y tenía la sospecha de que se había movido de repente para hacerme caer. Trastabillamos largo rato por la pista del trastabilleo. ¡Ay! 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 ¡Qué manera de trastabillar! Luego proseguimos por la garganta del viento candente y atravesamos la cordillera de los huesos descarnados. ¿Serían huesocitos de viajeros desgraciados? ¡Brr! ¡Qué canguelo felino! Escalamos el monte Cráneo, un pavoroso peñón de cima lisa y redondeada, como un cráneo. Por último, tomamos la senda de la desesperación. Pronto comprendí por qué se llamaba así. Llevaba al corazón del desierto, una tierra desolada donde no había ni arbustos, ni piedras, ni animales. De hecho, se llamaba la nada. Allí nos detuvimos para pasar la noche y caímos en un sueño profundísimo, poblado por mil pesadillas. La más horrorosa de todas fue soñar con la nada tragándoselo todo. Me desperté al alba, agotado e inquieto, y enseguida reanudamos el viaje. Un sentimiento de desánimo empezó a apoderarse de mí. ¿Cómo podíamos encontrar a alguien de quien no sabíamos nada?
Hola, soy Candela Caballero de Quinto A y os voy a leer un fragmento de Los Forasteros del Tiempo. A lo mejor habéis oído hablar de mí. Mi nombre es Sebastián Balbuena, tengo 11 años recién cumplidos y soy de un barrio de Madrid que se llama Moratalaz. En mi colegio casi todos me llaman Sebas. Sin embargo, en el lugar donde estoy, ahora me llaman de otra forma. Me llaman el pequeño corsario. Glup, ya sé que puede sonar un poco raro, pero es la verdad. Tratando de buscar la forma de regresar a casa sin conseguirlo. La última vez viajamos al Imperio Romano. Allí vivimos un montón de aventuras increíbles y me convertí en el líder de una revolución de gladiadores y esclavos. Ah, y casi me devoró un león en la arena del circo. Lo del león es muy importante para entender cómo hemos llegado aquí. Siempre que vemos una tormenta con rayos y truenos, corremos hacia ella para intentar entrar de nuevo en el agujero negro. Nuestro objetivo es volver a casa. Hasta ahora no lo hemos conseguido. Cada vez aparecemos en un lugar diferente. El caso es que en el Imperio Romano perseguimos la tormenta subidos encima de un león. No es un león cualquiera, se llama Emperador y tiene unos colmillos enormes y unas garras muy afiladas. Aunque yo me llevo muy bien con él. Subido sobre el Emperador alcanzamos una tormenta. Corrimos a toda velocidad bajo las nubes y una vez más nos cayó un rayo encima. Inmediatamente todo a mi alrededor desapareció de repente. Ya conocí aquella sensación. Era un agujero negro, cerré los ojos, caí. Estuve flotando en mitad de la nada un buen rato. Perdí la noción del tiempo. No sé si pasaron unos pocos segundos o más de una hora, hasta que de golpe sentí algo bajo mis pies. Por fin pisé tierra. Abrí los ojos, era de noche. Estaba sobre la cubierta de un barco, un galeón pirata, en mitad de una terrible batalla. Un centenar de hombres peleaban a vida o muerte, espadas, golpes, disparos. Sin darme cuenta, a reaccionar, delante de mí apareció un hombre con un parche en el ojo y una gran espada en la mano. ¡Muere maldito!, exclamó. Iba directo hacia mí con la espada en lo alto. Yo no le había hecho nada, pero no había tiempo para explicaciones.
Hola, soy Jimena Fernández de Quinto A y hoy os voy a leer un fragmento de 3333. En algunas lecciones de ciencias mundiales, Mott había visto imágenes de personas con pelo, pero esas personas eran muy antiguas, casi primitivas. Cuando comenzaron a popularizarse los viajes espaciales, se comprobó que el cabello era incómodo, porque los pelos sueltos se quedaban flotando en las naves, y continuamente te los encontrabas en la nariz o en la lengua. Eso resultaba incómodo, y además era una auténtica guarrería. Así que hacía mucho, alrededor del año 2200, se decidió que las personas no tendrían pelo, pero Eva sí lo tenía. Sentado en el suelo, Mott pensó en dos posibilidades. Una, que ese fuera un planeta remoto de cualquier galaxia lejana cuyas costumbres salvajes habían llevado a las personas a dejarse crecer de nuevo el pelo. Y la otra, que Eva fuese una persona trasladada desde los tiempos primitivos hasta el año 3333. Pero Mott, que no era ni mucho menos tonto, comenzó a atar cabos y pensó en algunas cosas sorprendentes. Su cala no funcionaba. Eva no había oído hablar de Bigl. Los robots no se elevaban del suelo y había perros vivos sueltos. Si Mott se sentía sorprendido, Eva lo estaba aún más. Viendo la cara de pasmo del chico, estaba convencida de que ese esmirriado estaba enfermo. Así que insistió: «Vamos al médico, hay aquí uno cerca y no hace daño cuando te pincha». «¡Qué empeño en ir al médico! Yo lo que necesito es una esfera que funcione». «Bueno, allá tú, yo me voy a clase». Mott vio cómo Eva caminaba haciendo rodar el robot o lo que fuese. Esa máquina tenía una pinta tan primitiva como la cabellera de la chica, que caía sobre su espalda. Mientras la muchacha se alejaba, Mott recordó al malvado robomano y la esfera de color negro y violeta. Alguna vez había oído hablar de las cápsulas temporales, pero sabía que los viajes en el tiempo estaban prohibidísimos. ¿Sería posible que le hubieran trasladado al pasado? Mientras hacía cálculos para saber cuánto tardaría en volver hasta su esfera, Martínez se le acercó jadeando. Mott se alzó de un salto y gritó a Eva: «¡Espera, espera!». La chica siguió su camino. Él llegó a su altura con el corazón encogido al sentir cómo el perro seguía sus pasos a corta distancia.
Hola, soy Sara Bermejo de Quinto A y voy a hablaros sobre un fragmento del libro Sherlock, Lupin y yo, el trío de la dama negra, de Irene Adler. Yo era forastera, acababa de llegar a Saint Malo tras un larguísimo viaje en coche de caballos desde París. Estábamos de vacaciones y la idea de pasarlas enteras en Saint Malo había sido de mi madre. Yo no estaba contenta, estaba entusiasmada. Hasta entonces había visto el mar pocas veces, en las escasas ocasiones en que había acompañado a mi padre a Calais, donde se había embarcado para Inglaterra, y una vez en San Remo, Italia. Decían que era demasiado pequeña para recordarlo, pero sí que me acordaba de aquel mar, de verdad que me acordaba. Tener que pasar todo el verano de 1870 en una localidad de veraneo a orillas del mar me había parecido, pues, magnífico. E iba a seguir el consejo de mi padre, que siempre decía: «Quedad un poco más si queréis. No tenéis ninguna obligación de volver a París». Pero lo cierto es que mi madre prefería vivir en la gran ciudad y que yo, después del verano, debía volver al colegio. Pero no tras aquel verano precisamente, el verano que cambió totalmente mi vida, totalmente.
Hola, soy Natalia Barril de Quinto A y os voy a leer un fragmento de La historia interminable de Michael Ende. Era casi imposible saber dónde era firme el suelo entre las charcas y dónde consistía solo en una alfombra de plantas acuáticas. Artax resopló suavemente de espanto. «¿Ahí tenemos que entrar, señor?». «Sí», respondía Treyu. «Hemos de encontrar la montaña del cuerno, que está en medio de este pantano». Espoleó a Artax y el caballito obedeció. Paso a paso iba comprobando la firmeza del suelo, pero de ese modo avanzaba muy despacio. Finalmente, Atreyu desmontó y llevó a Artax de las riendas. El caballo se hundió unas cuantas veces, pero consiguió siempre salir. No obstante, cuanto más profundamente se adentraba en el pantano de la tristeza, tanto más torpes hacían sus movimientos, dejaba colgar la cabeza y se limitaba a arrastrarse hacia adelante. «Artax», dijo Atreyu, «¿qué te pasa?». «No lo sé, señor», respondió el animal. «Creo que deberíamos volver. No tiene ningún sentido. Corremos tras algo que solamente ha soñado». «Pero no lo encontraremos. Quizás sea, de todas formas, demasiado tarde. Quizá haya muerto ya la emperatriz infantil y todo lo que hacemos sea absurdo. Volvamos, señor». «Nunca me has hablado así, Artax», dijo asombrado Atreyu. «¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo?». «Es posible», contestó Artax. «A cada paso que damos, la tristeza de mi corazón aumenta. Ya no tengo esperanzas, señor. Y me siento cansado, tan cansado, creo que no puedo más». «Pero tenemos que seguir», exclamó Atreyu. «Vamos, Artax». Le tiró de las riendas, pero Artax quedó inmóvil. Se había hundido ya hasta el vientre y no hacía por nada por librarse. «¡Artax!», gritó Atreyu. «No puedes abandonar ahora, vamos, salte ahí o te hundirás». «Déjame, señor», respondió el caballito. «No lo consigo, sigue solo». «No te preocupes de mí, no puedo soportar esta tristeza más, quiero morir». Atreyu tiró desesperadamente de las riendas, pero el caballito se hundía cada vez más. Atreyu no podía hacer nada, cuando, por fin, solo la cabeza del animal sobresalía, ya del agua negra. Atreyu la cogió entre sus brazos. «Yo te sostendré, Artax», le dijo al oído. «No dejaré que te hundas». El caballito relinchó suavemente una vez más. «No puedes ayudarme, señor. Estoy acabado. Ninguno de los dos sabíamos lo que nos esperaba. Ahora sabemos por qué el pantano de la tristeza se llama así. La tristeza me ha hecho tan pesado que tengo que hundirme. No hay escapatoria». «Pero si yo también estoy aquí», dijo Atreyu, «y no me pasa nada. Llevas el esplendor, señor», respondió Artax, «y te protege». «Entonces te colgaré el signo», balbuceó Atreyu. «Quizás te proteja también». Quiso ponerle la cadena alrededor del cuello. «No», resopló el caballito, «no debes hacerlo, señor. El pentáculo te lo han dado a ti y no tienes derecho a dársela a nadie, aunque quieras. Tendrás que seguir buscando sin mí». Atreyu apretó su cara contra la quijada del caballo. «¡Artax!», susurró estranguladamente. «¡Mi Artax!».
Hola, soy Daniela de Quinto A y os voy a hablar sobre el descubrimiento de América de Cristóbal Colón. Tras el descubrimiento de América se abrió una nueva etapa para la historia de Castilla y para el resto de la humanidad, siendo la exploración de los nuevos territorios el mayor afán de todos los marinos. Fue una época en la que se comenzaron a realizar las mejores náuticas, en las formas de medida y en la cartografía. Tras el primer viaje en 1492, Genoves pudo realizar tres viajes más por el Caribe, descubriendo más islas y ayudando en la colonización de los que serían los primeros territorios de ultramar para el Reino de Castilla. El primer viaje, el descubrimiento de América, el 3 de agosto del año 1492, partía de Palos de la frontera de expedición de Cristóbal Colón. Estaba conformada por tres naves, la Santa María, la Pinta y la Niña. Antes de comenzar su viaje transatlántico, se decidió hacer escalas en las Islas Canarias para aprovisionarse y para obtener los vientos alisios, los cuales facilitarían mucho el viaje. Durante su estancia en las islas se repararon una serie de elementos de las naves ya que habían sufrido algunos percances.
Soy Candela Díaz de Quinto A y os voy a leer un fragmento del libro de The Crazy Hack y el reloj sin tiempo. Justo en el momento en el que Klaus le ha dado al rec, Charles se ha sentado encima de mí y se ha venido con nosotros. Pero eso no es ninguna novedad, lo que sí es increíble es que estamos en medio de un valle en el desierto. Ha funcionado el invento de Klaus y estamos en el antiguo Egipto. Hace muchísimo calor. Miro a mis hermanos y veo que los tres llevamos unas túnicas blancas de lino. Incluso Charlie va vestido de egipcio. Y mis deportivas nuevas han desaparecido. Ahora llevo unas sandalias hechas de fibras vegetales. Cuando empezamos a correr, una voz nos paraliza. Vosotros, ¿qué hacéis ahí parados? Un egipcio con cara de malas pulgas nos ha interceptado. Nosotros, nada, estábamos charlando, pero ya nos íbamos, dice Hugo. ¿Iros? ¿A dónde? Aún queda mucho trabajo, nada más y nada menos que 3 horas de jornada. Daos prisa, el nuevo faraón, Ramsés X, está a punto de llegar al Valle de los Reyes para supervisar la tumba de su padre, y aún no hemos terminado.
Bueno, pues con esto hemos terminado. Espero que os haya gustado y que os hayáis transportado a un montón de lugares. Gracias por escucharnos.